Egunon.
Egunon.
Dice el presidente del gobierno que si no tiene los apoyos de Unidos Podemos, de los independentistas catalanes, el del PNV, que iríamos a las urnas. ¿Cómo ven ustedes esta declaración, señor Esteban?
Bueno, yo creo que hizo lo que hubiera hecho yo, que es quitarse de encima el tener que dar una respuesta, ¿no? Porque yo creo que ni él mismo sabe exactamente cómo va a evolucionar la legislatura y, lógicamente, no va a comprometerse a una fecha. Claro que necesita el apoyo del resto de los grupos para sacar pues las cuestiones más importantes, básicas, para sustentar el mandato hasta el final, ¿no? Yo creo que su voluntad es agotar la legislatura, pero en estos momentos pues estamos en un tiempo que tiene que aclarar bastantes cosas, sobre todo de cara a un posible proyecto de presupuestos que vaya a presentar el gobierno y qué posiciones van a tomar los grupos políticos que apoyaron la moción de censura. Lo vamos a ver en 2 meses y a partir de ahí, bueno, pues supongo que tomará sus decisiones, pero lo que sí se comprometió con nosotros en el propio debate de la moción de censura es a consultarnos antes de adoptar cualquier decisión. Por lo tanto, confiamos en que cumpla su palabra en ese caso.
¿Ustedes siguen siendo partidarios de que agote el mandato?
Yo creo que lo debe intentar, ¿no? Para eso fue elegido. Debería intentarlo, sí.
¿Y cómo ve a los demás, a Unidos Podemos, a los catalanes, en esa misma clave?
Bueno, yo, aunque todavía quedan muchas brumas en el horizonte, pero desde la semana pasada soy algo más optimista, ¿no? Yo creo que las posiciones de Unidos Podemos son ya más, son diferentes a las iniciales, ¿no? Querían, con el techo de gasto, le quisieron dar un golpe en la cocorota al gobierno, ¿no? Para decir, nosotros estamos aquí y nuestros votos son necesarios, pero creo que las conversaciones de los últimos días y la actitud con respecto a todo el tema impositivo, etcétera, etcétera, va anunciando que sería posible quizá un acuerdo. Y, bueno, por otra parte, bueno, pues en Cataluña yo creo que Esquerra está en una posición de intentar buscar una senda de diálogo y el otro día también el PDeCAT, bueno, pues lo intentó a través de una moción, ¿no? Lo que pasa es que luego se malogró. Yo creo que quizás ahí Zaragoza, el representante socialista, se pasó de frenada y malogró el que, bueno, aunque hubiera sido nada más un tema formal, pues que se hubiera podido hablar de diálogo. Quiero decir que en este momento quizás hay un cierto cambio de actitud en cuanto a ser favorable a poder estudiar un posible apoyo. Si esto puede ser real, pues ya veremos.
O sea que usted ve mimbres para un presupuesto.
Yo lo que quiero ser es siempre optimista y pensar que hay una mayoría suficiente como para que esté dispuesta al menos a dialogar y a ver si existe esa posibilidad. Yo esta semana soy algo más optimista, que la anterior, que la verdad no lo era en absoluto.
¿Y qué condiciones van a poner ustedes?
Bueno, vamos a ver cuál es el planteamiento que hace el gobierno, ¿no? Para empezar, nosotros ya tenemos una condición que estamos vigilándola día a día, que es el cumplimiento de los acuerdos a los que nosotros habíamos llegado con el anterior gobierno y que este gobierno se comprometió a llevar a cabo, ¿no? Y por lo tanto, si es que vemos que no hay una actitud en este sentido, pues entonces que no hay nada que hablar, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues tenemos que ver cuál es el planteamiento económico y ya iremos nosotros marcando nuestras posiciones, pero para todo esto el gobierno tiene que dar un primer paso de acercamiento, no vamos a ser nosotros los que lo demos, ¿no? Y yo creo que en estos momentos está enfrascado sobre todo con el grupo que le pueda dar apoyo mayoritario, que es Unidos Podemos, ¿no?
¿Es un gobierno que da bandazos? ¿Les preocupa su cambio de opinión en algunos temas? O
bueno, digamos que sí ha dado la sensación, no sé si llamarlo bandazos, pero sí demasiadas, digamos, globos ondas o opiniones unilaterales por parte de algunos ministros que luego vienen a ser corregidas, ¿no? Da la sensación de que, bueno, se ha llegado al poder pues inmediatamente, de forma pues muy rápida, por lo tanto las estructuras de gobierno han tenido que ser montadas pues muy rápidamente y por lo tanto falta ahí una pizca de coordinación, que supongo que en la medida que la legislatura pueda avanzar, pues eso se irá teniendo.
Estos días habla mucho del asunto de Arabia Saudí. Vamos a recordar lo que decía sobre las bombas Pedro Sánchez.
Cuando la ministra toma esa decisión, lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de una relación económico-comercial con un tercer país, en este caso con Arabia Saudí, que afecta a la competencia de la presidencia del gobierno. Lo que he hecho ha sido anteponer los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Navantia y sobre todo los intereses de mantener una relación diplomática, económica y comercial muy importante con un tercer país, en este caso Arabia Saudí.
El PNV es partidario de cancelar los contratos con Arabia Saudí.
A mí la verdad es que me sorprendió cuando salió la ministra de esa manera, ¿no? Y que haya dicho ahora al presidente no ve la situación. Me sorprendió porque yo creo que lo veíamos todo, ¿no? Que la relación en ese ámbito con Arabia Saudí era muy profunda y que iba a haber sectores. Y yo creo que todos nos fuimos rápidamente a pensar precisamente en el tema de los astilleros que iban a ser afectados, ¿no? Por tanto, me pareció un tanto inocente, la verdad, ¿eh? Porque muchas veces no depende tanto de la voluntad, si algo fuera negro o blanco, de tomar una decisión como de la realidad en la que estás metido, ¿no? Yo creo que es muy difícil para el gobierno romper los acuerdos con Arabia Saudí en estos momentos, en el plano comercial, en muchos aspectos, no solo es el aspecto militar, hay otros aspectos también en el ámbito civil que son, bueno, son inversiones muy importantes en los dos sentidos, que, bueno, sería un riesgo que también por el que sería criticado el gobierno. Tomar la decisión de romper absoluta, y luego el ámbito de seguridad, en el que también con todo el tema del yihadismo pues hay una relación de los servicios de seguridad de los gobiernos occidentales con el de Arabia Saudí. En blanco y negro es muy fácil tomar la decisión, ¿no? Ahora bien, quien tuviera que tomar la decisión, también el ciudadano de a pie, ¿no? Tomaría la decisión sabiendo que luego, bueno, y luego sin protestar en determinadas, digamos, rebotes económicos que pudieran producirse o de otro tipo, pues yo creo que todos tendríamos las dudas, ¿no? Por lo tanto, creo que es complicado, creo que es una situación que si lo que se quiere es ir rompiendo lazos no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser llevada en el tiempo y con una cierta estrategia en materia no solo de seguridad, sino también económica y de relaciones exteriores. A partir de ahí, pues bueno, luego cada país tiene que montar su camino, ¿no?
¿No se puede contraponer contratos económicos con ética, por ejemplo?
Pues, mire usted, pero es que entonces estaría chupado. Decimos, no, venga, fuera, rompemos todo. Eso eliminaría las bombas. Eliminaría, por ejemplo, que las bombas salgan de un puerto. Ahora están saliendo de otro. Están saliendo de otro. No están saliendo de Bilbao, por ejemplo. Con toda la bronca que se montó. Ya no están saliendo de Bilbao, pero están saliendo de otro puerto muy cercano. Bien, quiero decir, esto o es todo el bloque occidental o es un movimiento a nivel internacional. Y además, ¿por qué estamos criticando a Arabia Saudí, y que es un gobierno, sinceramente, al que no es precisamente santo de mi devoción? Y lo digo desde el punto de vista de que he sido de los pocos en el que en la Comisión de Asuntos Exteriores y también en el Pleno, a través de preguntas de control, he preguntado por los militantes demócratas, etcétera, etcétera, y por la minoría chií de la zona. Y he protestado contra las actitudes intolerantes y antidemocráticas del gobierno saudí. Pero dicho todo eso, ¿es posible, quiero decir, criticar eso y no criticar, por ejemplo, pues determinadas ayudas a otros países que también están haciendo auténticas barbaridades dentro de su territorio? Nos estamos focalizando en un punto y la verdad, el mundo no es blanco y negro, es gris, es muy complicado y un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo entiendo que vamos, no sabía que cuando la ministra dijo lo que dijo iba a haber problemas, iba a haber un rebote. Y entiendo que al gobierno pues no le resulte cómodo, pero estoy seguro que le pasaría a este gobierno y a cualquiera de cualquier otro color. No es sencillo. Y además estas decisiones, insisto, o se toman con una perspectiva a larga distancia y además tendría que ser todo el bloque occidental, ¿no? Por lo tanto, no me haga la pregunta en blanco y negro, porque si en blanco y negro está chupado, sí, cortemos todo con Arabia Saudí, hagamos caer al régimen de Arabia Saudí, hagamos una Arabia Saudí democrática y toda la zona del Golfo. Chupado, ¿verdad? Pues no.
¿Qué otros países?
Mire, puedo intentar ser diplomático, pero se me ocurre alguno muy cercano. Y bastantes.
Ya. Hablado de rebotes económicos. ¿Afectaría en Euskadi ese rebote económico si se rompen contratos con Arabia Saudí?
Pues no lo sé, no sé exactamente si la industria vasca estaría afectada, pero sí es verdad, no lo voy a ocultar, que hay una cierta industria militar, no a nivel que hay en otros lugares del Estado, pero sí hay una cierta industria, bueno, armamentística, no voy a decir militar, pero sí armamentística. Alguna de tecnología puntera y otra, bueno, pues, de, pues digamos más común, pero sí lo hay. Euskadi siempre ha sido un país con una cierta tradición en estos ámbitos, seguramente sí.
Podría darse entonces, aunque fuera a otra escala, el debate que se ha dado ahora en Cádiz.
Sí, seguramente, claro.
¿Están zanjados ya los temas de la tesis, el máster, etcétera, etcétera, señor Esteban?
Yo creo que no. Yo creo que no, pero pues, me produce una tristeza tremenda que... Porque al final se está convirtiendo esto en... Ya en ataques personales. Bueno, me parece vergonzoso lo que han hecho algunos, ¿no? Y bueno, el Instituto de la Rey Juan Carlos, pues ya sabemos lo que era. Yo creo que iba además ahí pues animando y repartiendo esos títulos, ¿no? Y además se acercaba a determinados círculos, imaginando que el tener además a esos alumnos le prestigiaba de algún modo, ¿no? Pues es impresentable. Yo creo que no se puede generalizar a la universidad. Pero lo que se está convirtiendo en este debate ya es un tema, se está entrando en temas personales y eso va a embarrar mucho la discusión política. Yo creo que ahora la pelota está en el tejado de Casado y de Rivera también, ¿eh? Y de Rivera también. Vamos a ver si esto continúa o no continúa.
¿Rivera y Casado tienen que enseñar los papeles?
Bueno, pues Sánchez ya lo ha hecho. Yo lamento que esto... Lo que no podemos llegar en el Parlamento es a examinar la tesis doctoral de alguien o el máster de alguien. Oiga, ¿esto tenía calidad o no tenía calidad? Oiga, mire, eso lo tendrá que hacer él, que lo tenga que hacer la universidad correspondiente o la organización correspondiente, pero no desde luego el Parlamento. Ahora bien, si hay dudas sobre estos asuntos y ya que nos hemos metido hasta este punto, pues yo creo que si a algunos les ha tocado aclarar, pues los demás lo tendrán que hacer también, claro.
¿Copiar una tesis es motivo de dimisión?
En Alemania sí. Lo fue.
¿Y decir que tienes un doctorado si no lo tienes es motivo de dimisión?
Pues no lo sé, supongo que ahí es la línea ética que pone cada uno, pero desde luego sí que vas a ofrecer un flanco al adversario político. Yo diría que hay algunos países, bueno, de corriente más anglosajona, en el que mentir es un hecho no tolerable en política. Bueno, en el Estado español eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero sí es verdad que se están produciendo algunas dimisiones que antes seguramente no hubiéramos pensado que pudieran haber ocurrido. Eso quiere decir que, bueno, pues que hay una línea más de menos tolerancia por parte de la opinión pública y de todos, ¿no?
¿El compromiso de regeneración democrática de este gobierno se está cumpliendo?
¿En qué sentido?
Ha hablado usted de las dimisiones, por ejemplo, ¿no? Que antes no se veían.
Bueno, pues sí, finalmente la ministra pues dimitió, ¿no? Le costó unos días, pero eso se ha producido, cosa que no hemos visto en otras ocasiones.
¿Qué supondría un pacto de la Fiscalía con los principales acusados del caso de Miguel, señor Esteban?
Pues no lo sé, mire, nosotros no estamos ni en contacto ni con los abogados de los acusados, ni con la Fiscalía, ni con los jueces, y por lo tanto no tengo ni idea de cómo puede evolucionar este tema ni de lo que supondría.
Si admiten su culpabilidad, los acusados, ¿en qué clave nos moveríamos políticamente?
No tengo ni idea de qué están conversando, etcétera, etcétera. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco hizo lo que tenía que hacer y lo hizo desde el minuto número uno, a diferencia de otros partidos. Les pidió que se entregara el carnet y les aportó de sus responsabilidades políticas. Y luego también afirmo, porque así quedó demostrado durante la instrucción del juicio, que el Partido Nacionalista Vasco como organización no ha tenido nada que ver en esos hechos que presuntamente ocurrieron y por lo tanto tampoco ha sido acusado. Y así, eso quedó definidamente claro, esclarecido durante la instrucción. Por lo tanto, yo creo que nosotros como organización hemos hecho lo que teníamos que hacer y qué es lo que va a pasar ahora no tengo ni idea.
Escuche, sin embargo, lo que ayer les decía Arnaldo Otegi, que les dejaba un recado sobre este tema.
Para llegar a un acuerdo tienen que reconocer el delito. Y el delito es un delito grave, es un delito de corrupción, es un delito de financiación ilegal. No sabemos si de un partido político o de particulares. La pregunta que yo me hago es, esto que está ocurriendo aquí con 26 personas imputadas, todas prácticamente miembros del Partido Nacionalista Vasco, ¿en este país es la excepción o es la regla?
Les pregunta si es la excepción o es la regla, señor Esteban.
Bueno, primero que hable de corrupción a Arnaldo. No sabemos si es de un partido político de particulares, cocho. Entonces es que no ha seguido el juicio y no ha seguido la instrucción. Porque es que eso quedó clarísimo y además ha sido publicado. Por tanto, no es de un partido político y eso ya ha sido probado a través de toda la investigación que se realizó. Y yo creo que la ciudadanía de este país lo tiene claro. Porque además, la ética y las formas de funcionar en Euskadi no tienen nada que ver con las del resto del Estado. Y yo creo que como partido, además, tomamos la decisión que teníamos que haber tomado y que nunca y que nadie toma, que es desde el primer momento aviso a navegantes, separar de sus cargos, pedir carnets y demostrar, como se demostró, que la organización no tenía absolutamente nada que ver. ¿Se ha sucedido algo o no a nivel particular? Pues no lo sé. El juicio lo aclarará, ¿no? Y a partir de ahí nosotros no tenemos nada más que decir. Yo, claro, evidentemente que hay voces que querrán mezclar partido político con actitudes, la organización, pero eso ya quedó, claro, le interesa a la izquierda de Berchale. Bueno, a Braulio también le he oído antes, quiero decir, aquí todo el mundo quiere meter, si es que puede enredar un poquito en el asunto, ¿no? Y mezclar Partido Nacionalista Vasco, pero no, el Partido Nacionalista Vasco no está metido en esto, quedó demostrado durante la instrucción. Y por lo tanto, pues lo siento mucho. A muchos le hubiera gustado que nos hubieran pillado en medio, pero no nos han pillado.
¿Por qué decía eso al principio de que hable Arnaldo de corrupción? Así como con sorpresa.
Hombre, mire, yo. Es que Arnaldo habla de unas cosas. El otro día también decía, sí, me insultan en Twitter, etcétera, etcétera. Y estas amenazas en Twitter. Amenazas las recibimos todos a través de Twitter. Pero que hable, por ejemplo, de amenazas Arnaldo, cuando ha estado al frente y como responsable de una organización que estaba amedrentando a todo el país, y además de una manera en la que las amenazas podías pensar que muchas veces podían llegar a algo, ¿no? Que hable ahora de corrupción cuando su organización también ha estado pues alrededor de todo lo que suponía el impuesto revolucionario, etcétera, etcétera, pues bueno, pues muy bien. Evidentemente le interesa mezclar todo y aquí todos son iguales. Nosotros somos diferentes, madre mía, que acaban de llegar los conversos a la cola, los conversos a la democracia a la cola, como decía Irujo.
Albert Rivera y Ciudadanos han presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley de memoria y reparación de víctimas del terrorismo que incluye un punto que Albert Rivera ha explicado en público en un mitin. Me gustaría recordar también unos segundos de su intervención, porque seguramente ustedes, si no lo han leído, tienen conocimiento de qué va y qué posibilidades tiene de salir adelante.
Durante años se fueron miles y miles de ciudadanos españoles del País Vasco. Miles de vascos atemorizados, amenazados, que tenían que sacar sus empresas, trabajar en otro lugar, perder sus puestos de trabajo, traumatizar a su familia para salir de su tierra. En esa ley, por primera vez en democracia española, se reconoce el derecho de voto a la diáspora del País Vasco. Que puedan votar y elegir en el País Vasco los que tuvieron que huir.
¿Qué posibilidades de salir adelante tiene esto? ¿Y a ustedes cómo les suena la propuesta de Rivera?
Yo no sé qué posibilidades tiene. Ahora, tiene que votar aquel que se fue por razones de presión del terrorismo. Pero yo entiendo que también debería votar, a mí lo que me gustaría es que se nos reconociera como nación, y también debería votar mi primo que se ha ido a trabajar por cuestiones laborales a Murcia, porque ese también pierde el derecho de voto. ¿Ese no tiene derecho? Pues yo creo que también debería tenerlo. A mí, que hubiera un reconocimiento del hecho nacional vasco y de que, por mucho que estuviéramos residiendo, me da igual, en Badajoz, que en Coruña, que en Brest, se nos reconociera el derecho de voto, yo estaría encantado. Porque eso se supondría reconocer la nación vasca. ¿Eso es lo que está buscando Albert Rivera? ¿O cómo vamos a distinguir quiénes se fueron por razones razones de terrorismo y no por otro tipo de razones? ¿Va a ser él el que diga este nombre sí, este nombre no? ¿Eso cómo se distingue? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese censo, ¿no? ¿Cómo se puede uno integrar en ese censo? Si va a haber un censo de reconocimiento de la nación vasca, aunque alguien haya ido a residir, cambie su vecindad administrativa y salga de Euskadi, yo encantado, porque por primera vez el Estado español reconocería que somos un país diferente, un pueblo diferente, una nación diferente, integrada dentro del Estado. Pero ¿se trata de eso o se trata de decir no, yo voy a decir quiénes son los que tienen que venir? Porque ¿cómo se distingue unos y otros? Yo no tengo ningún inconveniente a que eso sea así, pero si lo hacemos para todos.
¿Qué le dice que Ciudadanos y el PP se abstengan sobre el decreto de sacar a Franco del Valle de los Caídos?
Pues oiga, pues que aquí la historia pesa, y pesa mucho, y algunos tienen padres, abuelos y bisabuelos que consideran además que eso es un legado y que hicieron lo que tenían que hacer, y que por lo tanto pues no queda bonito votar en contra, pero les es muy duro votar a favor. Eso es así.
Herencia.
El peso, sí, claro, pero es que eso es así.
¿Son herederos?
Ellos se sienten herederos. Ellos se sienten herederos, no digo de todas las decisiones tomadas, etcétera, etcétera, pero sí de una tradición, de un peso que viene ahí. Hombre, ¿por qué se defiende si no? Cada vez que hay un debate en el Congreso de los Diputados se defiende con uñas y dientes, ¿no? Pues sí, pues eso existe, eso está ahí. Yo no digo que sea esto milimétrico, que las cosas, pues el tiempo va pasando, bueno, pues la sociedad es otra, etcétera, etcétera. Pero sí hay un cierto, en muchas de esas personas, y yo diría que en la dirigencia política, sí hay un cierto peso de que, oye, es que mis abuelos estaban ahí, ¿no? Sí, claro.
Dos cosas más antes de terminar. Ayer en Berri había una entrevista con el presidente de la Generalitat, Torra, y decía que él era partidario de ir a las europeas con una lista a favor de la autodeterminación en la que estuvieran nacionalistas vascos, catalanes, etc. ¿Hay algo de eso, señor Esteban? ¿Le gusta la idea?
Que yo sepa, no. No hay nada de eso. Es más, yo no creo que ni que lo tengan claro en estos momentos los nacionalistas catalanes. Por lo tanto, yo creo que no hay nada que hablar en estos momentos. No sé si en el futuro habría que hacerlo, pero hoy por hoy creo que no hay nada.
Su compañero en el Congreso, Mikel Legarda, forma parte de la Comisión de Expertos sobre el Autogobierno Vasco. ¿Qué puede aportar Legarda?
Pues es un gran jurista. Un gran jurista. Tiene un gran conocimiento de la jurisprudencia constitucional, pero también más allá de la jurisprudencia constitucional, de donde podríamos hacer modificaciones legales para adaptar a una situación en la que nos encontremos más a gusto todos, ¿no? Es un hombre además templado y es un hombre que está viviendo el momento político y la actualidad política directamente en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es una persona absolutamente adecuada para hacer esa labor, ¿no? Y yo espero que todos intentemos, no solo aquellos juristas que les ha tocado formar parte de la comisión, ¿no?, pero que todos intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, sabemos que todos tenemos rayas que quizás no estemos dispuestos en estos momentos a pasar, pero que intentemos al menos acercarnos a esa línea, ¿no? Lo que me sorprendió es las declaraciones que he leído, no sé si fue ayer me parece que fue hoy a la mañana, de la secretaria general de los socialistas vascos, ¿no?, diciendo que no, aquí lo que pretende el PNV es un referéndum de autodeterminación sin fecha, sin mayoría fijada y sin que la ley le permita. Yo lo que le tengo que decir, ahí hay a todos, es que nosotros primero estamos buscando un acuerdo más allá de todo eso, pero que también estaríamos encantados en que un posible referéndum para que hable la gente, pues se le pueda poner fechas, se le pueda poner una mayoría, la que sea, la que acordemos entre todos, y que la ley lo permita. Nosotros estamos dispuestos a acordarlos. ¿Está, digamos, la otra parte, la que se denomina constitucionalista, dispuesta a pactar todo eso? Pues me parece que no, ¿no? Nosotros no es que lo queramos hacer sin fecha, sin mayorías fijadas y sin que la ley permita. No, nos gustaría con fechas, con mayorías fijadas y que la ley lo permitiera. ¿Está dispuesta la otra parte a intentar llegar a un acuerdo en eso?
Pero ahí vamos a entrar en el núcleo de siempre, que la ley ahora mismo no lo permite. Bueno, y cambiando el estatuto, bueno, tampoco podría ser posible.
Bueno, pues vamos a ver, yo no digo que, no sé si esto va a ser, esto lo digo ya por encima de la discusión sobre la modificación estatutaria, ¿no? Pero yo creo que esta va a ser una de las claves, no sé si ahora, pero en el futuro, en la que vamos a seguir discutiendo. Y no se nos puede tachar de imposición a una petición que es respaldada por una amplísima mayoría del Parlamento, en la que yo creo que, a no ser que se retracte de sus palabras, incluso Unidos Podemos debería estar de acuerdo, porque eso es lo que manifestaba, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, lo que digo con respecto a esta discusión amplia, general, es ¿por qué la otra parte no está dispuesta a pactar? Mayorías cualificadas, de acuerdo. Fechas, oye, las que sean, y tiene que pasar tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero admitirlo dentro de la ley, ¿por qué únicamente sus referencias a la ley tal y como está, y sobre todo tal y como la interpreta el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no se es un poquito más amplio de miras e intenta buscar un acuerdo? Pero más allá de todo esto, que es la gran discusión, yo creo que también hay margen dentro de lo que es la reforma estatutaria para poder llegar a acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a explorar ese camino.
Pues Aitor Esteban, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Pues,
es que ricasco.